Quería ser inventor y desarmaba aparatos electrónicos en su casa.
La vida me fue mostrando en diferentes circunstancias que cosas que por ahí a otros le resultaban más difíciles me salían más fácil.
Al final estudió economía y hoy en realidad se define como tecnólogo. Es además un gran emprendedor.
Yo empecé mi primer proyecto, tenía 24 años, una empresa que se llamó OfficeNet.
Le fascina la ciencia y la tecnología. Es un freak de las redes sociales, según dice. Y estudió en la NASA, en la Singularity University.
Esta experiencia, esta posibilidad que estabas mencionando, que era irme a estudiar al lugar más loco del planeta, en una sede de la NASA en Silicon Valley. O sea, juntaba todos mis intereses. Yo había tenido que inventar una fantasía, era eso.
Es columnista de Radio Metro, de Argentina, y también de La Nación. Habla de ciencia, tecnología, pantallas, y reúne todo en lo que él denomina de alguna forma el futuro del futuro.
En esta era de hipercomunicación, los estudios muestran que la cantidad de gente que se siente sola jamás fue tan alta como ahora. No hay peor soledad que la soledad rodeado de gente.
Tiene dos libros escritos, Pasaje al Futuro, editado en 2014, y el más reciente, Guía para Sobrevivir al Presente. Ahí mismo habla de tecnología y trabajo, y también de uno de los desafíos más grandes de los padres de hoy, educar niños digitales cuando somos seres naturalmente analógicos. De eso y más conversamos un mediante.
Hoy nos dice
Santiago Vilinkis.
Y el hackeo de nuestra atención recién están comenzando.
Hola Santiago, bienvenido, buen mediodía, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué linda introducción esa edición, me encantó.
Bueno, gracias. No sé por dónde arrancar, en realidad.
Claro,
hay tanto, sí. Lo primero, en realidad, para mí es preguntarte cómo te vas de la economía a la parte de qué te llamó la atención de la tecnología, ¿no? ¿Por qué estudias economía? ¿Cómo se cruzan ahí esos caminos?
Mira, a mí de chiquito quería ser inventor. Y era el típico nene que cuando me regalaban un juguete, en vez de jugarlo, desarmaba y lo trataba de convertir en otra cosa. O sea, lo mejor que me podía pasar a mí es un juego que tuviera tornillos para empezar a desarmar y jugar de esa manera. Y cuando se empezó a acercar el momento de decidir qué estudiar, la verdad que inventor no se puede estudiar en ningún lado. Y yo ya tenía más la idea de dedicarme por lo menos un tiempo al mundo de los negocios, al emprendimiento. Pero me gustaba mucho también la matemática, las ciencias exactas. Fue una decisión difícil. Y economía fue una... Yo siempre supe que no iba a ser economista. No, o sea, no me interesaba la economía en el sentido de, no sé, cuánto va a estar el dólar, estas cosas. No era lo mío. Pero balanceaba bien una formación bastante rigurosa, matemática, con un lado más humano que yo también tenía. Así que, qué sé yo, viste, uno va armando su camino sin saber mucho cómo van a terminar siendo las cosas. Sí. Lo que sí te puedo decir es que jamás pensé trabajar de economista. Mi idea en ese momento era ser emprendedor, que es lo que terminé haciendo, fundando empresas tecnológicas. Y no soy inventor, pero inventé unas cuantas compañías, qué sé yo, o sea, es como la vuelta que le terminé dando.
Bien, en alguno de las charlas hablas de Stanford mucho y decís que ahí hay un laboratorio de tecnología persuasiva. ¿Qué se estudia exactamente? ¿Alguna cosa novedosa que nos puedas contar que te haya sorprendido a vos?
Mira, hace ya un par de años que yo me dedico a investigar qué nos está pasando con los celulares y con las redes sociales, ¿no? ¿Por qué estamos todos adictos a nuestros teléfonos, permanentemente pendientes de lo que pasa en la pantalla más que de lo que pasa a nuestro alrededor? Y esa investigación me llevó a encontrar este laboratorio que mencionas, el Laboratorio de Tecnología Persuasiva, que no es el único. O sea, yo encontré este y lo usé como ejemplo porque necesitaba darle una entidad, un lugar a algo que en realidad es un tema que se viene investigando incluso desde adentro de muchas de las compañías privadas que hacen las redes sociales, que es cómo se puede usar la información personal de las personas y la tecnología para manipular nuestras conductas y nuestros pensamientos. Y eso es lo que se investiga ahí. Lo dicen ellos en la página web, no lo inventé yo. Digamos, en definitiva, lo que un grupo de gente descubrió es que vos podés muy fácilmente recolectar información personal acerca de cada uno y usar esa información en nuestra contra de una manera que no es obvia y que la mayoría de las personas no nos damos cuenta. O sea, la diferencia entre obligar a alguien y manipularlo es que cuando a vos te están obligando a algo, te sentís violentado, te das cuenta que te están forzando. Cuando te manipulan, vos no te avivás de lo que está pasando. Y eso es en buena medida lo que pasa hoy con WhatsApp, lo que pasa hoy con YouTube, lo que pasa hoy con Facebook. Son plataformas que permanentemente nos manipulan para inducirnos conductas que les convienen a ellos sin que nosotros nos demos cuenta de que eso está sucediendo.
Supongo que en esa manipulación tiene que haber un acto de seducción. ¿A qué atribuís ese acto? ¿A la magia del celular, a la capacidad de ellos, a nuestras vulnerabilidades?
¿A que es tan bueno lo que nos dan?
Claro.
Mira, yo estoy metido en este tema hace ya varios años, pero ahora hace poquito salió el documental este de Netflix, El Dilema Social, sí, que le dio mucha visibilidad al tema, ¿no? Y el documental tiene una... A mí me gustó mucho, pero en particular hay una escena que me parece tremendamente lograda y potente, porque los que nos dedicamos a investigar temas de inteligencia artificial, siempre está esta idea de qué va a pasar cuando las computadoras sean más poderosas que nosotros, ¿no? Sean más inteligentes que nosotros. Y Tristan Harris, que es el protagonista del documental y un tipo que pasó por el laboratorio este de Stanford que estábamos hablando, en un momento dice, todos creíamos que el punto a estar preocupados es qué iba a pasar cuando las computadoras superaran nuestra fortaleza. Y ahora nos hemos dado cuenta de que había un punto mucho más fácil de superar y más peligroso, que es cuando las computadoras superaran nuestra debilidad.
Claro.
Y en el fondo, claro, es como el talón de Aquiles, ¿no? Un guerrero es tan poderoso como su punto más débil, y nuestro punto más débil hoy está en manos de algoritmos. Es muy fácil para un algoritmo, no necesitan seducirte, es muy fácil para un algoritmo manipular tu conducta. Para que se entienda, para que no suene tan ni conspirativo ni nada, lo que hace muy bien una inteligencia artificial, un algoritmo, es predecir conducta. Predecir, si yo le muestro a Santiago tal estímulo, ¿cómo va a reaccionar Santiago? Cuando vos tenés una máquina predictora muy potente para cada individuo, basado en su información, vos después podés hacer cosas hipotéticas, que es, ¿qué estímulo le muestro? Si yo le muestro tales estímulos a Santiago, ¿cuál maximiza la probabilidad de que Santiago se quede usando esta red por tiempo indefinido?
Es como, pensando en lo que has dicho, es como una máquina tragamonedas personalizada, o sea, no tiene forma de fallar.
Bueno, la máquina de tragamonedas fue uno de los primeros aparatos poco tecnológico, pero que detectó un mecanismo psicológico muy, muy poderoso que genera un efecto adictivo tremendamente fuerte detrás de un juego que parece súper tonto, ¿no? Porque hay pocas cosas que requieran tanta poca habilidad como tirar de una palanca y mirar qué sale. Realmente, sin ninguna cosa interesante... Las máquinas estas tienen un mecanismo psicológico que se llama recompensas variables intermitentes, que está muy estudiado científicamente, que induce un efecto adictivo. Cuando, por ejemplo, empezó Instagram, tal vez ustedes se acuerden, las fotos que veíamos eran en orden cronológico inverso. O sea, primero la que fue hace 2 segundos, después la que fue hace 1 minuto, después la que fue hace 5 minutos y después la que fue hace 30 minutos, ¿sí?
Sí.
Cuanto más reciente, más arriba. Ahora, cuando vos vas a Instagram... Parece caótico, o sea, hay una foto de hace 10 minutos, una foto de hace 2 días, hay gente que te la muestra todo el tiempo, hay gente que no te la muestra nunca. ¿Quién elige lo que vos ves cuando entras a tu muro de Instagram? Un algoritmo. ¿Qué maximiza ese algoritmo? El tiempo que vos pases en Instagram. Entonces, ahí hay dos cosas en juego. Una es un algoritmo prediciendo conducta, que es qué fotos que yo te muestre maximizan la chance de que sigas mirando. Y la segunda... Es el refresh, es cuando vos haces con el dedo para abajo para cargar fotos nuevas, estás tirando la palanca del tragamonedas. Y uno qué pensaría
buena,
que...
Qué buena síntesis.
Claro, uno pensaría que lo que maximiza tu interés es mostrarte las mejores fotos. No, no es así. Si no, con las máquinas lo que maximizaría el interés es ganar siempre. Hay algo de la incógnita de qué me va a tocar... que es lo que hace realmente adictivo al juego. Si ganara siempre, digo, sería muy lindo por la ganancia.
Claro.
El juego te embolaría en 2 minutos.
Vos también, Santiago, hablás mucho de ese concepto, el de la adicción, de cómo lo dieron vuelta para llevarlo al lado positivo, y das el ejemplo más claro de Netflix, que ya tiene la categoría. Series adictivas, como que digas, pa, qué bueno, voy a estar 2 días encerrado viendo esto sin parar.
Bueno, ese es un muy lindo ejemplo, porque la gente siente que... Cuando se pone a mirar una serie y se pasa todo el fin de semana encerrado o encerrada, está tomando una decisión libre. Después de todo, yo con mi tiempo hago lo que quiero. ¿Quién me está influyendo? Y no es así. Esas series están intencionalmente diseñadas desde su guión, desde la narrativa, desde el autoplay que te activa el próximo capítulo prácticamente sin darte tiempo de que llegues a frenar, desde saltearse los títulos. O sea, si vos vas mirando la evolución de Netflix, se fue volviendo cada vez más efectivo en inducir esta conducta de consumo audiovisual que le llaman binge watching, ¿no? O sea, darse una panzada, no parar de mirar. Entonces, esta cosa de que te estás por ir a dormir, son las 11 y decís, bueno, mañana tengo que levantar temprano, ¿me entendés? Pero miro un capitulito de la serie.
Claro.
Y después cuando te querés dar
son
cuenta,
tres,
son las 4 de la mañana y no paraste.
Pa, me pasó con Carmel, me la vi entera una noche.
Bueno, no es casualidad, está hecho para que te pase eso. Y los mecanismos son bastante simples en un punto. O sea, siempre en el final de cada capítulo pasa algo que no podés parar ahí.
Claro.
Y nosotros, por alguna razón, tenemos la estructura mental de que el momento de parar de mirar es en el final. Entonces, en el final no podés parar y decir, bueno, está bien, miro los primeros 5 minutos del próximo porque no me puedo quedar con esta duda. Claro. El próximo nunca empieza por develar la incógnita que te deja el anterior. Te engancha con una nueva historia.
Todo estudiado.
Todo estudiado. No solo todo estudiado. Como pueden mirar, donde a veces falla esto, a veces le sale mal. Entonces, si encuentran un capítulo donde mucha gente se cae en un determinado momento, pueden reeditar ex post y solucionar el problema. Entonces, una vez que lo vieron, no sé, 10.000 personas, y se dan cuenta dónde están los pozos, los puntos donde la narrativa decae, los puntos donde la gente para de mirar, pueden retocar y sacar y corregir. Entonces, es muy poderoso el tipo de mecanismos que pueden usar.
A mí me da como un poco de miedo cuando hablas de esto porque me da la sensación de que perdemos como libertad. Y por otro lado, si bien obviamente soy víctima, entre comillas, de bueno, redes sociales, celulares y demás, también creo que hay como una contracorriente actual que es la conciencia, que cada vez estamos como mucho más tomando conciencia de estas cosas a partir de escucharte a vos, bueno, de ver series de televisión que hablan de esto.
De eso, Santiago, Carolina, es eso que vos decís a veces, Santiago, de que te piden permiso para ver tu galería de fotos, aplicaciones que nada tienen que ver con fotos, y a veces vos le decís, dale, sí, mirá lo que quieras, escuchá si querés. Pero por lo menos preguntan, antes ni eso.
Sí, y ahora estamos como un poco más conscientes, o sea, a mí
no,
me da miedo.
O no creemos que estamos más conscientes.
Y sí, siempre tenemos como una etapa más
porque
grande.
Porque perdemos
la
libertad, ¿no? Sintiendo que somos libres porque tenemos más acceso a más cosas, ¿no?
Sí, es un proceso que recién empieza, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la analogía con la comida chatarra, ¿no? Cuando salió la comida chatarra y llegaron las primeras cadenas de hamburguesas y eso a nuestros países, no tenían mala connotación, al contrario, tenían como un halo de
aspiracional, cool, era como
civilización,
acercarse a Estados
Unidos. La vereda para entrar a comernos una hamburguesa.
Ser cool, total.
Y ahora uno sabe que, bueno, son ricas, pero son muy poco saludables y que uno puede darse un gustito, digo, no dejamos de consumirlas. Pero es un gustito para darse de vez en cuando porque tienen 1.200 calorías cada hamburguesa, llena de grasas, grasas no saturadas, colesterol, etc. Entonces, es como que pues, las fuimos ubicando en un lugar de algo que es rico, pero es para de vez en cuando. Claro. Las redes sociales son muy parecidas. Son un gustito para darse. Entonces, si vos en media hora en el día querés mirar Instagram, está todo bien. El problema es que Instagram está diseñado para que no puedas mirarlo solamente media hora. Y antes, todos los materiales que consumíamos, sea una revista, un programa de televisión, todo tenía principio y fin.
Eran
finitos, comprabas una
claro.
revista, vos te comprabas una revista, traía 60 páginas. Cuando te leíste las 60 páginas, se acabó la revista. Hasta la semana que viene o hasta el mes que viene no hay más revista. Mirabas tu programa favorito de 9 a 10 los lunes y hasta el otro lunes no había más programa. Ahora siempre hay una foto más en Instagram, siempre hay un refresh más, siempre hay un video más en YouTube, siempre hay un mensajito más en WhatsApp, siempre hay más en algo diseñado para que no puedas parar y que siempre te oferta más. Entonces, este límite que antes estaba afuera, que el contenido se agotaba, hoy el contenido es inagotable y está diseñado para no poder parar. Ese es el problema que tenemos que primero entender y después atacar. Y por ejemplo, una de las cosas que yo hago, digamos, Para retomar algunas cosas que fui diciendo, ¿no?
Sí.
Yo tengo un límite de tiempo máximo cargado en el teléfono de uso de cada aplicación. Es una hora, es bastante. Ojalá en algún momento baje a menos. Pero bueno, es un límite. Hay muchos días que a las 4 de la tarde Instagram se acabó, Twitter se acabó, Facebook se acabó. No las puedo usar más. Hasta el día siguiente se terminaron.
Pero pará, ¿y eso es una app o lo activas en las propias...?
Hoy en día, tanto los teléfonos con sistema operativo Android como los iPhones en sus versiones más nuevas lo traen directamente en el sistema operativo. Es algo que vos lo podés manejar desde la propia configuración del teléfono. Yo tengo en mi perfil de Instagram, en estos cositos destacados que están como los circulitos, tengo una serie de historias donde explico cómo configurarlo en el teléfono si alguien tiene
ganas.
Creo que se llama Limitar Apps. Está en mi Instagram, es s.bilinkis. Los que quieran ahí pueden entrar a mirar, limitar apps, cómo se hace. Es bastante sencillo.
Hablando de esas apps,
Sí. Por ejemplo, cuando yo miro series muy adictivas en Netflix, que a veces me gusta mirarlas, yo miro de mitad a mitad. Nunca miro de principio a fin ningún capítulo. Porque casi siempre hay algún momento en la mitad, y la mitad no muy exacta, ¿no? En algún momento del medio, en que la tensión dramática decae. Y donde yo siento que perdí mi propio interés un poquito, y la mejor manera de darte cuenta es que amagaste a agarrar el celular, ese es el momento de cortar.
Claro.
Una buena estrategia.
Señal, claro. Hay que concientizarla. Acá es justo el último mensaje que llega, dice: una de las cosas que ayudan a disminuir la adicción a las redes, juegos, etcétera, es algo que haces vos, Santiago, que es desactivar las notificaciones. Pero, eso es algo que ahora se ha masificado bastante, pero me llamó mucho la atención algo que contaste en una entrevista en Página 12, bastante reciente, sobre el WhatsApp. Que vos decís que lo tenés silenciado, sin vibración, que no prende luces, pero tiene algo que capaz que muchos no somos conscientes con el WhatsApp, que debe ser el más masivo de las redes, es que no se cierra nunca.
WhatsApp es quizá de todas las redes sociales la más perversamente diseñada.
¿Mira?
Porque parece muy neutral. O sea, no hay un algoritmo, no hay selección de contenido.
Claro, mensajería, ¿no?
Muy ingeniosamente diseñada. Te voy a poner el ejemplo más obvio. Si vos haces un sistema de mensajería de cualquier tipo, sea el mail, sea Facebook Messenger, sea lo que sea, la primera funcionalidad obvia que todo sistema de mensajería tiene que tener es poder filtrar mensajes no leídos. Porque cuando te van quedando mensajes pendientes y arriba ya leíste algunos, es un despelote encontrar lo que no contestaste. WhatsApp tiene 11 años y es una funcionalidad obvia y nunca la pusieron. O sea, no es que no se les ocurrió. No es que los usuarios no deben haber 20 veces cada vez que hacen un focus group pedir que esta es la función. No la agregan porque no poder filtrar por no leídos te obliga a estar permanentemente pendiente para no caer en un atraso que después es muy difícil recontar.
Sí, es levantable.
La última mía. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ves el futuro tecnología humano? ¿Quién gana esa pulseada?
Mirá, contéstenmelo ustedes a mí, vamos a donde queremos, o sea, vamos a donde nos lo propongamos. Yo no creo que estemos condenados al éxito, como dijo alguna vez un expresidente argentino, pero mucho menos condenados al apocalipsis. O sea, yo creo que tenemos la posibilidad de escribir la historia, y la pregunta es qué historia vamos a querer escribir. El partido va por los 10 minutos del primer tiempo y estamos perdiendo 2-0. Estamos perdiendo 2-0 porque estamos jugando contra un equipo que entiende las reglas de una manera mucho más profunda que nosotros. Y nos metió 2 goles sin que siquiera nos demos cuenta de que entró la pelota al arco.
Sí, y eso. Entonces, y eso lo decís, Santiago, hasta con los políticos que no entienden nada legislando, y das el ejemplo de la presentación de Zuckerberg, que es brillante en realidad lo que contás, porque es impactante que el tipo se prepara para matar y va y es un chiveo, porque no entiende lo que están preguntando los políticos yanquis, por ejemplo.
Y vos te das cuenta, cuando fue la interpelación a Zuckerberg, que los políticos le hacían preguntas que ellos mismos no entendían, que se las había escrito un asesor. Por lo tanto, cuando Zuckerberg les daba una respuesta evasiva, los tipos no podían repreguntar porque no entendían ni la pregunta ni la respuesta. Y después de que terminó la interpelación, que fue una payasada, donde no le pudieron hacer una sola pregunta como la gente, hacían todos fila para sacarse la selfie con él.
Qué locura. No, está muy bien el documental, se me fue el nombre ahora, que también está en Netflix, que una parte que cuentan cómo es toda la operativa para las elecciones en Estados Unidos, la de Cambridge Analytics. Cuando Zuckerberg va al Parlamento, se muestra esa parte, es increíble cómo les da un paseo a todos, claro.
Sí, es de esa interpelación que estoy hablando.
Se los comen dos panes.
En ese documental. Sí, es un tema bastante dramático, que igual tiene un lado B, porque los políticos en la mayoría de nuestros países también descubrieron que las redes, o sea, hay una simbiosis entre las redes y la política, que es que la polarización política, el extremismo, la agresividad, les sirve a los dos. Les sirve a los políticos y les sirve a Facebook. Y entonces hay como cierta complicidad tácita, o sea, no es que se hayan sentado en una sala y se hayan puesto de acuerdo. Pero una de las cosas que maximiza el uso de redes es precisamente el tema de contenido sumamente polarizado. ya sea cosas con las que estás muy, muy de acuerdo, fulano es un corrupto, sí, habría que meterlo preso, qué sé yo, o todo lo contrario, que ataquen, salir a defender con uñas y dientes cuando atacan a tu líder político. Esto está pasando en todo el mundo. O sea, en Argentina es muy evidente con la grieta entre el kirchnerismo y el macrismo, pero fue también tremendamente evidente en las elecciones de Estados Unidos. La vergüenza que fue ese debate presidencial, el primero de los debates presidenciales, lleno de agresiones, con un nivel de bajeza sin precedentes en la historia de la democracia norteamericana. Fue muy evidente en todo el proceso previo al Brexit y en buena parte de la presidencia de Boris Johnson en el Reino Unido. Fue muy evidente en lo que llevó a la elección de Bolsonaro en Brasil. O sea, hay un montón de políticos que entendieron que la polarización garpa tremendamente desde el punto de vista de la comunicación y la gestión del electorado. Y entonces hoy tenemos, si querés, esa bomba. Mis últimas dos columnas de radio, si alguien quiere escucharlas, están como podcast en Spotify, son sobre esto, son sobre la polarización política y cómo, en definitiva, si no nos damos cuenta, estamos siendo rehenes donde somos meros peones en el tablero de ajedrez de gente brillante que nos usa para sus fines.
Nos tenemos que ir. Pará.
Sí, gracias Santiago por estos minutos. Sí, voy hasta la una y te robamos 7 minutos más.
Y solo quiero, porque es muy difícil no hacer mención, preguntarte por estas últimas horas en Buenos Aires y por Maradona, porque está es imposible no hacerlo.
Seríamos vos el único estás allá. Que no le pregunto a un argentino eso, aparte, claro.
No, pero además estamos hablando de un tipo, de una figura muy fuerte y mundial. ¿Cómo lo estás viviendo y viendo vos desde allá?
Y cómo lo has analizado en estos 2 días también, ¿no? De ser una demencia.
Mira, no hay análisis racional posible, por lo menos para mí no hay análisis racional posible. Yo soy tremendamente maradoniano, siempre lo fui. Hay algo, por lo menos para los que lo queremos, lo que los quisimos, tremendamente conmovedor en la entrega de Maradona, ¿no? O sea, y si querés, para mí, si yo tengo que simbolizar toda su carrera en una foto, no es el gol a los ingleses, ni el de la mano, ni el de la gambeta, es el tobillo de Maradona en Italia 90. No sé si alguno.
Contra Brasil, sí, claro.
Maradona jugó ese mundial en un nivel superlativo al borde de la amputación. O sea, jugó en un estado físico donde hoy absolutamente ningún jugador de la actualidad se presta al sufrimiento y al dolor que ese tipo debe haber tenido para representar la camiseta argentina en ese mundial. Hoy cualquiera le sale una ampolla y no juega. Entonces, es un tipo que entregó muchísimo. La frase para mí que mejor resume todo es una frase de Fontana Rosa, de Nero Fontana Rosa, sí, que dice: a mí no me preocupa lo que Maradona hizo con su vida, me preocupa lo que Maradona hizo con la mía. Y esa es una receta también para correrse un poco del lugar de juzgarlo, ¿no? Porque obviamente macanas se han mandado mil, muchas posiblemente inaceptables, ¿no? O sea, no se trata de justificarlo en todos sus errores. Buena parte de los errores, del costo de sus errores, los pagó él, pero en algunas los pagaron terceros, hizo sufrir a gente. Pero también yo creo que, digamos, no hay una persona en este mundo, sacando probablemente a mi familia íntima, que a mí me haya dado más alegría en esta vida. No hay. Bien. Y entonces, a mí muchas veces me viene a la cabeza, esto va a ser una referencia para viejos y no sé si el público me va a seguir, pero hay un capítulo de La Pantera Rosa. Vean qué vejestorio soy. La Pantera Rosa le saca una astilla del pie a un león. Y a partir de ahí el león, que era tremendamente feroz, le es infinitamente leal y ama a la Pantera Rosa y hace lo que sea por cuidarla. Y bueno, Maradona es eso, ¿no? Nos dio tanto en un punto que cómo no amarlo. ¿Cómo no amarlo? Cuando nos dio tanto y entregó tanto de él para eso que dio, ¿no? Entonces, vos hoy mirás otras estrellas del fútbol y yo los veo muy tibios. O sea, hoy circulaba un meme muy cruel por acá, por Argentina,
sí,
el otro extremadamente buen futbolista argentino llamando al Instituto de Donación de Órganos a ver si le podían donar los huevos de Maradona.
Ah, pobre Messi, va a vivir un infierno.
Si la comparativa era cruel, ahora va a ser
terrible.
Sí, pero son incomparables. O sea, sí. Y ese es el punto. Porque muchos dicen, no, son épocas distintas, son posiciones distintas. Yo creo que son compromisos con el juego distintos. O sea, y ya con eso a mí no me interesa después comparar el nivel de talento. Estaban parados en lugares muy distintos, sí, en su relación con lo que hacían. Y eso es lo que a mí me enamora del 10.
Gracias Santiago. Gracias. Por estos minutos, es un placer.
Bilinkis en Twitter, s.bilinkis en Instagram, y si no, la web que está muy completa con las últimas columnas en La Nación.
Ya encontré la columna de Santiago Bilinkis en Basta de Todo en Spotify, así que la pueden seguir también.
Un placer, Santiago, y estamos en contacto.
Gracias.
Un gran gusto. Gracias.
Buen fin de semana.
Arriba.
¿Quién te dice que no sea este el momento de conocer un músico? ¿Un libro? ¿Una película?
Yo soy tu padre.
¿Quién te dice?